Bienvenido a la difusión de uno de nuestros estudios bíblicos de esta semana. Podrá disfrutar de la palabra de Dios predicada con libertad y en un ambiente informal. Esperamos edificarlo. Tome su Biblia, papel y lápiz para tomar notas. Que el Espíritu Santo lo guíe en su concentración y en la aplicación de los principios compartidos en el mensaje de hoy.
Que oremos. Señor, gracias por esta noche, gracias por todo el tema que podemos compartir. Bendícenos, Señor, en estudiando tu palabra y discutiendo, Señor, estos temas. Amén. Amén. Así que esta noche vamos a ver, para empezar, un pasaje en Romano 8, 28, 29. La pregunta salió en el tiempo antes del estudio sobre la predestinación. Así que dos versículos clave, no vamos a ir muy profundo en eso, pero dos versículos clave, que es Romano 8, 28, 29 y 20, y 30, y primera carta de Pedro 1 y 2. ¿Quién me lo lee?
No puedo, porque no tengo la Biblia.
Porque no veo nada.
No tengo, aquí te lo conté.
Primera de Pedro 1 y 2. Y Romano 8, 28, 29, 30.
¿Empiezo con Romano?
Romano, sí.
Romano 8, 28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó.
¿Y Pedro ahora? ¿Primera carta de Pedro? Versículo 1 y 2.
El versículo 1 son los saludos. Versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas.
Sí, gracias. Así que en Pedro, aquí tenemos Pedro, apóstoles de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos, habla de los salvados, ¿eh? Elegidos según la presencia de Dios, la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Aquí vemos que la elección está hecha según la presencia.
Sí, sí.
La presencia.
Ciencia.
Ciencia de conocer. Conocer de antes. Y en Romano 8. Voy a ver si lo encuentro nuevo. Romano 7. 8. Tenemos. Los que son. Romano 8, 28. Los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, presencia, también Él los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sean primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, a estos también los llamó, y a los que llamó, esos también justificó. Y a los que justificó, eso también los glorificó. Todo empieza con la presencia, la presciencia, el preconocimiento. Aquí estamos entrando en realmente un tema que es, ¿Dios es justo o no? Muchas veces la gente acusa a Dios, pero ¿cómo eso? Tú me hablas de Dios, pero yo no tengo la fe. ¿Cuántas veces me dijeron eso? Ya, y ahora por mí, porque yo no tengo la fe. ¿Creen que la fe es algo que Dios da o Dios no da? Que es algo que es como una decisión de Dios que es arbitraria de dar a algunos capacidad para creer y otros no dar capacidad para creer. Y atacan directamente el hecho que Dios es justo, diciendo algunos que son elegidos para el cielo y otros son elegidos para el infierno, entonces, porque yo no tengo la fe. Y no es cierto, porque cada uno de nosotros tenemos fe. La fe es una... hay una fe que es atada a la naturaleza humana. Una capacidad de fe que cada uno de los hombres tiene. Y usted tiene fe, cada uno de los hombres tiene fe. Pregunta a... Una buena pregunta a hacer esta pregunta a alguien que está en un ascensor. Ah, yo no tengo la fe. Tú estás en un ascensor. Tú tienes fe que el cable no va a romperse. Tú tienes una capacidad para tener confianza en lo que se sostiene. Ah, sí, pero no es igual. No es igual. ¿Cómo eso no es igual? La fe es, en hebreo 11, es la sustancia de la cosa que no se ven. La convicción, pero también la palabra es lo que sostiene. Es sustancia, es divertida. ¿Dónde está esta? Es la constancia, la fe es la constancia o sustancia o setting under, lo que sostiene de las cosas que se esperan. Y la comprobación, la demostración, es una otra traducción, de los hechos que no se ven. La fe es algo firme, es algo que se apoya sobre una realidad. Y cada hombre tiene esta capacidad de apoyar su esperanza, su seguridad sobre algo que le parece confiable. Cada hombre tiene eso. Ahora, lo que Dios conoce y sabe de antemano es, ¿va esta persona poner su fe en mí para su salvación, para su la iluminación de su camino en la tierra? ¿O va a querer orgullosamente seguir su camino solo y negarme el privilegio y el de ayudarlo en su camino en la tierra y de salvarlo de manera última? Dios quiere salvar. Dios ama. Dios tiene ese deseo de entrar en esa relación con su criatura por la cual está hecha. Y él que dice que no tiene fe simplemente porque no quiere poner fe en Dios. Es orgulloso. Y se quiere apartar de él. Y Dios sabe de antemano, porque él está fuera del tiempo, él sabe muy bien si una persona va a recibir a su hijo en su vida. Desde su capacidad de entender que una vez crecido como un niño... Llegan un momento en su vida donde hay una capacidad en su madurez de un niño para recibir a Cristo o rechazar esta oferta. Como niño, no sé, algunos niños son 5 años, otros son 8, 9, no sé. No tengo una línea aquí para dibujar. Pero se puede salvar como niño con tu fe de niño y crecer en la fe y entregar a Dios más y más y más de su vida a cada era que el ser humano tiene en mano, confiarlo en Dios, y eso son como una conversión progresiva que vemos a veces en vida de algunos, que empieza con una fe de niño, que después crece en una fe de adulto, y hay unos adultos que dan todo de un tiro y que nunca entraron la fe, y hay algunos viejitos que en su cama, viendo llegar a la muerte como mi abuelo, reconocen a Dios como siendo obvio que Dios está presente y que hay un creador y que se abren a una salvación. Pero Dios sabe de antemano quién va a decidir.
No predestina.
Él primeramente no. Conoce de antemano. Su preconocimiento, su presciencia Él sabe eso. Y basado en su presencia, predestina. Quiere decir que Él no decide quién es salvado o no. Pero Él prepara un camino sabiendo quién va a recibirlo en su corazón. El punto es que Dios nunca va a decir en mi lugar, nunca. Pero Él tiene un plan. Perfecto. Pablo se puede decir, Él me había apartado desde el seno de mi madre para la obra del ministerio. En Gálatas 1. Él, Dios, conociendo ya el carácter de Pablo y que iba a ser manifestado en su salvación, ya lo tenía un ojo sobre él desde el vientre de su madre, pero conociendo su conversión. Él no, Dios no va a hacer algunos para el infierno y algunos para el paraíso. No. Cuando hay ese pasaje muy, muy especial en Romano 10, creo que está, en donde dice Dios eligió Caín, eligió Abel y rechazó Caín. Pero este pasaje también habla de sabiendo quién va a apoyarse sobre su propia obra, quién va a recibir la obra, el sacrificio perfecto que le fue enseñado por sus padres, de ofrecer un cordero, un sacrificio de animal y no de su propio trabajo, de su propio sudor. ¿Qué dice?
No, que el pasaje que usted decía, dice, como está escrito, a Jacob amé, más a Esaú aborrecí.
Así,
hay una, yo leía una vez en un libro que decía que una mujer se había acercado a un pastor y le había dicho, yo no puedo entender cómo Dios aborreció a Esaú. Y el pastor le contestó, no, lo que yo no puedo entender es cómo amó
a Jacob. Sí,
es más difícil.
Pero hay otro pasaje. No, este pasaje es en Romanos
9:2.
Sí, ese es el que pensaba. Lo mezclo con otro que habla de Caín y Abel. Pero hay otro que es semejante a este que habla de Caín y Abel. Pero el punto es que Dios no es arbitrario. Dios no tiene más, no da más oportunidad a uno que a otro. En Timoteo dice que Él quiere que todos los hombres sean salvados, Timoteo, 1 Timoteo capítulo 2, y vengan a la salvación, al conocimiento de la verdad y la salvación. Eso es el pensamiento de Dios primario. Él quiere, Él ama, Él quiere que todos los hombres sean salvados y lleguen al conocimiento de la verdad. Y de aquí, algunos rechazan la proposición de salvación. Jesucristo murió para todos los hombres. Todos los hombres salvados o no, dio su vida para cada hombre. Todos los pecados del mundo. Él, Juan el Bautista dijo, aquí viene el Cordero de Dios que lleva el pecado del mundo. No dijo el pecado de los salvados, dijo del mundo. Porque cada hombre está incluido en el sacrificio perfecto de Jesucristo. Y hay sacrificio por lo cual Cristo pagó que nunca van a tener beneficiarios. Hay regalos de salvación en el cielo y nunca ya nadie va a venir a la ventanilla a recibirlo. Porque fueron pagados totalmente, pero no fueron recibidos. Es importante ese tema, porque si no estamos enredados en esta acusación hacia Dios. Y en esta dimisión de mi voluntad y de mi decisión de elegir el bueno y de rechazar el malo. ¿Qué no decido? Total, Dios decidió que tenía que ir al infierno. Y voy a acusar a Dios después de ser injusto. Y no, Dios es justo. Así que prediquemos el Evangelio, anunciemos la buena noticia. Si no, ¿de qué serviría? Si la caviar es destinada a ir al cielo, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? ¿Para qué un evangelista va a anunciar y vamos a hacer programa de radio para que la gente que no escucharon el Evangelio sean capaces de escuchar? Porque total van al cielo todo el caso, así que Dios se va a declarar, porque si está predestinada, va a pasar delante de una iglesia una vez y va a escuchar la palabra, va a entrar y va a ser salvada. No. Hay un trabajo de evangelista y de ir y de predicar a todo el mundo la buena nueva. Y sobre esta predicación en Romanos 10:17, sobre la palabra escuchada, viene la fe. La fe activa que recibe a Jesucristo. Esta fe que estaba puesta en cosas naturales, entra en su llamado hacia las cosas espirituales y pongo mi fe en Jesucristo. Y aquí está añadida la fe que viene de la presencia de Dios en mí. Y mi fe básica, que es común a todos los hombres, está agrandada por la presencia de Dios y la revelación de Dios. Y yo ahora conozco en quien he creído y mi fe crece y crece y crece. Y es un proceso de crecimiento de la fe que va en aumento en mi vida. A veces va en aumento de disminución, porque tengo una prueba grande y estoy realmente apretado en mis pensamientos, pero no es un momento de disminución de la fe, es un momento de purificación de la fe. En el momento en el cual mi fe, como el oro purificado, que está purificado por el fuego, está pasado por la prueba. Eso lo encontramos en Pedro también, no, pero después de Santiago. Primera de Pedro 1, ahí está. Seis y siete, ¿quién me lo lee? Primera de Pedro 1, 6 y 7.
¿Voy yo?
Sí.
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso.
Sí. Bueno, es del 6 y 7, no 7 y 9. Lee el 6.
Ah, sí, perdón. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas.
Y después.
Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo.
Eso es la idea. Que mi fe va creciendo, va siendo purificada, va siendo mejorada, para que realmente sea Cristo glorificado en mí. Eso fue para la predestinación. ¿Está claro? Hay otros pasajes. Los dos pasajes de referencia lo tenía en la mente, así que podríamos hacer un estudio más extenso sobre ese tema, pasando todos los versículos.
Porque nosotros tuvimos, creo que Magali, tú estuviste cuando una vez un estudio bíblico que se armó una pelea, porque era una cuestión de que, ¿cómo? Si Dios sabe, entonces Él decidió.
No
necesariamente.
Sí, no,
a lo que voy es que muchas de las personas, por ejemplo, pasaba en nuestra iglesia, en todo caso, es que asistía por cantidad de tiempo a la iglesia y después como que se olvidaban de Dios. O sea, como dice, Dios va a compartir, va a abrir la puerta para que esas personas tengan el conocimiento, pero al mismo tiempo después lo rechazan. Eso ya no es, o sea, estando claro en el asunto, o sea, de saber lo que Dios quiere para nuestra vida y el regalo que nos tiene al final de nuestra vida, al final, o sea, es como que vinieron, no sé, a escuchar, a existir, no sé qué cosa, en realidad, y estuvieron ahí y no, porque al final después se van igual, o sea.
Sí. Bueno, eso es el caminar de los salvados, cuando se van para atrás, son momentos que son... Hay un misterio aquí. ¿Por qué la gente no persevera? ¿Por qué la gente... Bueno, hay que discernir si había salvación verdadera o no. Bueno, eso es un punto bien difícil, ¿eh? Para ¿cómo yo puedo juzgar de eso? Okay. Y el otro punto es que ¿qué hemos hecho para que sean desanimados? Y Pablo mismo a los Galatas dice, corrían bien, ¿quién lo han parado en el camino? Y se pusieron se entraron en religiosidad, y dentro de la religiosidad sabe muy bien que la gente se aburre porque no hay vida. ¿Qué fue que corrían bien antes? Y sabemos que los Galatas recibieron un evangelio puro, no es de la proclamación del Evangelio que es el tal problema. El hombre mismo, después de correr un tiempo, después de una alegría, hay un momento crítico en el cual tiene que transformar en perseverancia. Y porque el caminar con Cristo es perseverancia. No es solamente este correr, esta luna de miel, esta alegría total, este estar sumergido por la presencia de Dios cada vez que hay una estrella, está ahí como estoy transpirando de emoción. Esta cosa hay, pero se hacen escasas. Al principio son muchas, pero después hay una perseverancia. Y a veces la gente no son listos para perseverar y se apoyan sobre actos rutinarios que se vuelve a hacer un hacer méritos. Yo hago lo necesario, yo perseveran, pero en el lugar equivocado. Perseveran en ser religioso en lugar de perseverar en buscar la presencia de Dios, en quedarse vivo, en buscar su palabra, tener una relación con Él. Y se aburren y se paran en el camino, pero son salvados.
¿Son salvados?
Sí, por supuesto. La salvación no se pierde. Es una cosa de naturaleza.
Porque yo creo que hay muchos que se...
porque yo te conozco, sé lo que está queriendo decir. Cuando pregunta, ¿son salvados? No, es que el pastor dijo que hay la posibilidad que no sea salvado.
Al principio. No, claro, eso yo no puedo hacer diferencia.
Y que sea salvado. Entonces, cuando tú tomas a una persona X, en el ejemplo, puede estar en tu mente, de hecho lo debe estar, y esa persona tú la ves que se fue de la iglesia y el pastor dice ahora es salvado, entonces son salvados, dice él, entonces
a lo mejor no,
no puede saber,
realmente tenemos que ver lo que pasó al principio.
Lo que yo pienso es que algún día nos vamos a enterar de que mucha gente estuvo toda su vida en la iglesia
y no
está ahí arriba, o sea, no está en la presencia de Dios, o sea, donde está
por ejemplo, eso podría pasar con los tibios.
Hola.
¿Sí? ¿Con los tibios? Eso podría pasar con los tibios, por así.
No, bueno, lo que tenemos que tener realmente claro es que la salvación es eterna. Es una sustancia de vida que Dios da, es una regeneración del ser humano que es definitiva. No hay marcha atrás. Y eso está... Es muy atacado, porque si no fuera así, estaríamos todo el tiempo bajo amenaza. Amenaza de perder la salvación. Pero Dios no quiere, Él quiere atraernos por lazos de amor y edificar nuestra vida, no quiere tener nuestra vida bajo amenaza. Y realmente, la salvación es algo que se hace una vez por todo. No hay más atrás. Pero a veces hay gente que entran en una fraternización con la idea evangélica y que se sienten en el banco, aprenden el dialecto evangélico, hablan como evangélico, parecen evangélicos, pero no son evangélicos. Porque no hubo un cambio de naturaleza, no hubo una conversión. Y es este punto de la conversión, el nacer de nuevo, del cual Cristo hablaba a Nicodemo en Juan 3, que es realmente importante. A veces nacer de nuevo puede ser progresivo y no es una emoción grande, y a veces es una emoción grande, como algunos lo viven, es un cambiar de vida de día a otro. Había antes a donde pensaba así, ahora hay un después a donde realmente hay un switch que se cambió, tengo una luz para pensar diferente y mi vida cambió. Pero eso vivido en los dos casos, salvado como no salvado, evangélico postizos como gente salvada realmente, puede tener un bajón. Los dos pueden irse al hoyo. Y aquí en el hoyo va a haber la diferencia. No ve la diferencia. Un tipo que está con control remoto mirando fútbol salvado, o un tipo con control remoto mirando fútbol que no es salvado, son iguales. No, pero fútbol no tiene nada contra el fútbol, que estamos de acuerdo. Pero que estamos de acuerdo, un echarse para atrás y no perseverar realmente pasa a gente salvados por un tiempo. Pero, ¿sabe qué? Dios es fiel. Yo he visto gente en submarino por años, pero después un tiempo llega y Dios dice, despiértate, tú que duermes. Dios te alumbrará, iluminará.
Sí, está bien.
Dios te llama de nuevo, ya está, ya basta. Conozco gente así, que por 20 años, 25 años, nada, y Dios, algo en la vida pasa. y regresan, pero al instante, en su punto a donde se pararon. Están reintroducidos en su llamado, están de nuevo en relación con Dios, tienen su capacidad. A mí me pasó así, yo me convertí de joven, como 12, 13 años, y a los 16 años me fue. Mis padres se divorciaron, aburrió la vida, me fui a vivir con mi polola y viví mi vida loca hasta los 30 años. Y un día, pero yo dijo, hasta aquí no. Y hasta aquí nomás. Y aquí no había. Yo fui. Y la gente dice, estaban seguros que me había convertido en este momento. Pero yo estaba experimentando cosas que yo todo el tiempo vivía. Dios estaba presente en mi vida. Pero detrás no se metía en mis decisiones. No se metía en mis equivocaciones. Me dejó ir. Me dejó suelto, pero una cadena, pero muy larga. Y en el momento dado, dijo, hasta aquí no va. Porque iba a sellar mi vida en una dirección equivocada. Y yo dije, no, hasta aquí no va. Y se reveló a mí, me mostró mi estado. Y me di cuenta de la locura en la cual estaba. Y llegué a él, pero rapidísimo. Y aquí, la gente me dice, ¿tú sabes orar? No es un nuevo momento, ¿sabes orar este loco? ¿Dónde aprendiste a orar? Y no, que yo ya tenía Cristo en mi vida. Desde los 12, 13 años, estaba adelante. Yo no sabía lo que es vivir sin Cristo, casi, porque en la escuela dominical, con mi abuelo, que eran cristianos, todo el tiempo tenía esta presencia de Dios, pero la había aceptado formalmente en mi vida a los 12 o 13 años, no recuerdo, un campamento cristiano. Pero lo que es cierto que estás este tiempo donde tú trabajas en discoteca, como dices, yo que trabajaba como profe de cualquier cosa, vendía helado, cualquier cosa que el mundo. No, pero había visto mi negocio de helado. Estaba grave el negocio de helado. Pero en todo caso, estaba en una vida lo más normal. Cualquier persona de afuera no había visto la diferencia entre yo, salvado, y el compadre jamaicano al lado que no conocía a Cristo. No podían ver. Pero había una vida en mí que estaba. Y Dios decidió en su fidelidad, de momento dado, decir, basta ya. Y se reveló a mí. Y eso, ¿sabe qué? Yo no, estaba desesperado. Estaba al otro lado del mundo, estaba en un país árabe allá, había mezquita alrededor, no es Mohamed que se reveló a mí, es Jesucristo. Y realmente estaba convencido de mi pecado y mi alma gritaba a una relación renovada con Dios. Y estaba totalmente equivocado en mi doctrina, no sabía lo que pensar. No sabía, ni podía intelectualmente apoyarme en la salvación de Jesucristo. A pesar de ser salvado, estaba la mente en blanco. Y vine en relación de nuevo con cristianos, y aquí la salvación fue de nuevo proclamada en mi vida, y acepté que eso fue realmente lo que quería, y como, no una segunda conversión, porque no se puede hacer una segunda conversión, pero un reanudar mis compromisos, como las parejas que se recasan a los 50 años de casamiento, no sé qué, revivir la alianza que tenía con Cristo, y realmente regresé a algo, un terreno conocido. Es como regresar a tu país después de 50 años vivir al otro lado del mundo y regresa a tu ciudad. Conoce las calles y el aire y estás, te sientes en casa. Y eso me pasó a mí. Y porque estás salvado. Y a otros habían necesitado una conversión realmente. El comienzo de una nueva vida. Yo he tenido esta suerte de tener una madre que tenía su trasfondo cristiano, a pesar que había dejado la fe. Ella regresó también después. Y abuelos maternos que estaban activos en su iglesia, que todo el tiempo compartían vida conmigo y con mis hermanas. Pero Dios es fiel. Sus hijos son sus hijos. Realmente no es, y yo no conozco a nadie que realmente, honestamente, delante de Dios puede decir, bueno, entonces sí soy su hijo, y en todo caso soy su hijo, voy a la disco. No es eso, y bueno, ir a la disco no,
pero no tengo nada con el disco tampoco. Pero vayan a bailar.
O sea, yo como hijo voy a pecar y total no. Súper relajado.
Cuando hay una, yo,
cuando hay una revelación de Dios, cuando hay una revelación de Dios y la santidad de Dios que está en tu vida, realmente no pecas, porque Dios te atrae.
Ahora, no quiere decir que no, porque la misma palabra dice que si alguno hubiese pecado,
sí, por supuesto.
Abogado, o sea, no quiere decir.
No, no, pero
que,
no
sea,
pecas con, de manera como. No hay esta ten.
Saltar al agua.
Sí, está primeramente libre del pecado. El pecado ya no tiene capacidad para manipularte en contra de tu voluntad, si no te dejas. Y la otra cosa es que Dios está presente y te atrae hacia la vida. Pasa gente que vive un tiempo fuera, lejos de él. Pero Dios atrae de nuevo. Y en todo caso, y algunos van a estar sorprendidos. ¿Qué? Yo sé, sí, pero tú oraste, ¿recuerdas? Tú oraste, tú aceptaste mi salvación. Y bueno, fue difícil, pero aceptaste mi salvación. Y, pero el problema es que yo realmente con mis amigos, a los 19, 20 años, yo no me daba cuenta de la diferencia que tenía con ellos. No me daba cuenta. Estaba con mi amigo. Ellos no estaban salados, yo sí. Ahora mirando atrás, desde mi punto de vista de en practicando, viviendo mi salvación, viendo la diferencia entre yo y mis compadres, es tremenda. Todos estaban en cosas raras. Todos miraban el tercer ojo, la cuestión hinduista. Yo nunca. Todos estaban se miraban el hora. Yo nada. Todos estaban en droga. Yo tirando en una cuestión una vez en un círculo cuando había algo que pasaba, pero un cohete como se dice aquí. Pero nada más. Nunca me fui a comprar cualquier cosa, porque no me interesaba simplemente esta cosa. Todos estaban metidos en droga. Yo nunca. Solamente participar socialmente en algo, pero uno o dos veces. Y nada, y una... ¿Dice un buffet?
Una pillaita.
¿Una qué?
Una pillaita.
Nada más que eso. Y nunca me hizo nada más encima, me dio dolor de cabeza la cuestión. Pero todo estaba en música rara, rock, pesado. Yo me gustaba la música negra americana y estaba con ellos. Todo tenía una Volvo, yo tenía otro auto, una Audi. Todo tenía sus cosas y yo estaba aparte. Todo el tiempo estaba la oveja negra de la cuestión. ¿Por qué? Hay una diferencia. Yo no estaba en la masa.
Pero ese, perdón, pastor, pero a veces está el carácter de la persona en su debilidad de carácter, porque no todos tenemos la misma formación. Entonces, quiere ser como los demás. Pero sí, Dios se
yo
encarga.
Yo quería ser como los demás.
Claro, pero Dios se encarga de alguna manera que cada acontecimiento que ocurre a nuestra vida nos hace notar que somos distintos.
Sí,
aunque estemos metidos en lo mismo, pasa algo. ¡Pum! Somos diferentes. ¡Pum! Somos diferentes.
Sí, hay una diferencia. Y fue como bien, bien especial en mi vida. Y todo el tiempo fue así. Iban en un lugar, todos estaban locos de buceo. Yo hacía surf. Nada que ver, iba con ellos. Cuando había viento, yo estaba súper feliz. Cuando no había viento, ellos estaban felices porque iban abajo. Pero estábamos en la misma playa, pero yo hacía otra cosa. Y yo, hijo, fue a bucear también, pero no me tincó esta cuestión. Y ellos, Sofía, bueno, un poquito porque estaba de moda, pero después dejaron esta cosa y yo seguí. Pero fue como bien raro, pero había una diferencia. Hay gente oraron por mí. Yo sé que en este mismo campamento a donde vine a Cristo había una organización que se llamaba Los Compañeros de Daniel. Es como los compañeros de Daniel que estaban con él en la dificultad y estaban como esta fuerza de número, de estar juntos, perseverando. Y este grupo, esta organización, proponían a los niños, a los jóvenes: ¿ustedes quieren inscribirse en nuestra organización? No hay. Si inscriben nomás, nosotros nos comprometemos a orar por usted, para que estén protegidos de la droga, del alcohol y del cigarrillo. Y los niños te habían mostrado una conferencia con pulmones gudronados y todas estas cuestiones, y con gente drogada. Y bueno, al 14 años dice que sí, oran por mí nomás. Pero ¿sabe qué?
nunca he tomado para emborracharme de manera regular. Me fui borracho dos veces en mi vida, pero eso fue solamente dos veces. Nunca he fumado más que para estar hacer como un amigo más de una semana, y nunca me he drogado. Pero estaba en el medio a donde todo el mundo lo hacía. Todos mis amigos estaban todo el tiempo de carete, con cerveza, con alcohol, con cuestiones. Yo nada. Coca-Cola, usted ya mi moda, leche con fresa. Con frutilla. Y mi o jugo de limón. Tenía mis cuestiones. Pero yo estaba fiel para darme ideas raras para protegerme. Hacer el dos. ¿Por qué? Porque Dios es fiel.
Pastor, en cuanto a lo que estaban hablando, o sea, al principio de los predestinados y de toda esta pregunta que de repente uno se hace, si este será salvo o no será salvo, si se fue a la iglesia a lo mejor no era salvo, o esto o lo otro. Yo creo que hay una diferencia entre una persona que está leyendo un noticiario. Usted ha visto los noticiarios cuando leen, por ejemplo, sobre Israel. Y dice la periodista leyendo, dice, noticias de Israel. Fallecen 400 personas producto de una bomba estallada en pleno centro de Tel Aviv. Pasamos al deporte. Y Colo Colo perdió 3-0.
¿Colo-Colo? No.
En cambio muestran a las personas que estuvieron en la explosión y no tienen ningún deseo de pasar al deporte, pero no por una cuestión de que ellos estén consagrados a la bomba, ni estén consagrados al accidente que pasó, sino que ellos son testigos de lo que vieron, y por lo tanto sus rostros están desorbitados, tienen huellas de lo que fueron testigos. Y en el asunto de lo que es de la fe, lo mismo. Hay periodistas informados en la iglesia, gente que se informa, gente que lee, gente que sabe, gente que opina, gente que habla.
Y otros que son impactados por la realidad.
Claro, impactados por la realidad de Cristo. Mm. En realidad, ahora, esa gente impactada por la realidad de Cristo probablemente no es la persona compuesta y bien ordenada para aparentar todo. Es una persona de carne y hueso real como cualquiera, pero la única diferencia se siente. Uno sabe que esa persona que está frente a uno, aunque sea el tipo más pesado, la mujer más pesada del mundo, Dios le va a dar testimonio a uno, porque uno es testigo. Me seréis testigos. Yo soy claro, por ejemplo, con el director del seminario allá con Santiago. Era un abuelito, pero que le daban los nervios y había que arrancar de él. Pero yo no podía negar que él era un hombre de Dios. Nunca pude negar eso, porque el Espíritu mismo da testimonio. Entonces, si nosotros dudamos de la gente, si nosotros estamos pensando en determinado momento si será o no será salvo, a lo mejor nosotros mismos a veces estamos también pasando por esa duda, porque no hay un testimonio real de que yo tengo una presencia del Señor en mi vida y soy salvo, y sin temor. Como decías tú delante, que el coro ese que dicen, estoy listo si me llama, por supuesto que sí. O sea, si ese corito no es verdad, entonces, ¿de qué manera estoy listo? Espérame, Señor, unos 10 años más, cuando yo arregle tales problemas, voy a arreglar esto, voy a dejar de hacer esto, todo esto, esto. Entonces,
pastor, la consulta que le hago, yo, por ejemplo, yo sé que la tengo clara, ¿ya? O sea, pero, por ejemplo, voy a poner mi caso. En mi casa, todo el mundo decía, tú eres diferente a tus demás hermanos, en la forma de actuar, en todas las áreas eres diferente. Dios ya sabía que yo le iba a conocer,
claro,
hace un tiempo, más adelante, y él estaba, o sea, apartándome de lo que los demás hacían. O sea, lo que digo yo, nosotros entonces, Dios sabe quién se va a convertir y quién no se va a convertir.
Sí, él lo sabe. Y por como no, bueno, vamos a tener este pasaje que es como un pasaje bíblico que habla de eso, para como apoyar Gálatas 1.
Nuestro comportamiento, todo.
Claro, yo voy a decir eso también. Que se puede dar el lado contrario.
Sí, pero...
Puede ser el más perdido que estaba preparándose para
ser. Sí.
El más borracho. Sí. ¿Cierto? Sí, puede ser así. De la forma. Aunque la diferencia con lo que tú cuentas es que tú sientes ahora el testimonio. Por eso es que hablamos, yo digo que tú no eres testigo. Tú ahora te das cuenta, como testimonio, cómo Dios te muestra tu vida pasada y cómo Él te encaminó. Pero resulta que el borracho que estuvo perdido, 40 años ahí perdido, y de repente se da cuenta que gracias a ese estado de pudrición, el Señor lo sacó, tiene un tremendo testimonio también. Porque también es testigo del poder de Dios.
Sí, pero con respecto a eso de discernir si una persona es realmente salvada o no...
Es complicado.
No, incluso Lutero cuando alegaba contra la Iglesia Católica, uno de los alegatos era eso: ustedes pretenden saber y poder determinar quién está salvado o no cuando es algo que ocurre en el corazón y que solamente Dios puede ver. ¿Cómo vas a juzgar tú una cosa?
No, la idea mía de lo que decía no era de que yo voy a saber instantáneamente por la mirada, por lo esto. No, son casos de testimonio.
Bueno, uno puede testimonio. Uno puede discernir el testimonio del Espíritu Santo en alguien, en decisiones, en sabiduría, sí, en libertad, y tú ves que alguien está libre frente a su carne y que realmente toma decisiones que son de arriba, que realmente tú ves que hay parámetros que no son solamente de enseñanza o de filosofía.
Sí, claro. Sí, claro.
Aquí hay una relación vertical y no hay donde perderse.
Claro.
Y a veces no es complicado. A veces es complicado. Tú no puedes saber.
No.
Y realmente Dios sabe conocer a lo suyo y Él apartará los bélier de buc, como dice, los corderos de la oveja. Él realmente era la separación y entre el trigo y la cizaña, y es un tipo futuro que él hará eso. Y en el caso de la cizaña del trigo, crecen juntos en el mismo campo, y puede ser la iglesia. Aquí este pasaje de Gálatas 1, 15, 16 y 16. ¿Me lo
leo?
Sí.
Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre.
Aquí dice que habla del momento en el cual Dios reveló a su Hijo en él para que sea predicador del Evangelio, y dice antes: Él que me apartó desde el vientre de mi madre, hasta el momento que Él reveló a su Hijo en mí. Hay como dos pasos: una preparación en su vida, y no podemos negar que Pablo fue preparado como en su la enseñanza que recibió como judío, fariseo, gente educado en la fe judía. Él fue preparado para lograr el ministerio de una manera tremenda, pero de una manera que está externa a la manifestación de Jesucristo. Eso fue la base para que él tenga las herramientas para tener una capacidad para compartir el Evangelio. Lo mismo podemos decir de Moisés. Moisés, que estaba en la corte de Faraón, educado con la filosofía egipcia, puesto aparte, realmente la mejor educación posible que podía tener un hombre en esta época, él la tuvo, como hijo de Faraón. ¿Para qué? Para llevar el pueblo de Israel hacia afuera. Dios tenía un llamado, tenía este hombre en vista, pero él tenía que aceptar en su momento dado la revelación de Jesucristo cuando se cayó. La conversión de Pablo fue bien brutal. ¿Quién habría resistido a esta revelación? Aquí fue realmente... Pero yo creo que estaba la medida del carácter de Pablo. Él, en su orgullo, habría podido decir no. Estaba a la medida de la fuerza de carácter de este hombre. Pero había una preparación de antemano. Y para contestar a esta hipótesis de Magali sobre yo estaba diferente, ¿será porque yo estaba llamado como cristiana en el ministerio que tenemos con mi esposo? Puede ser que sí. Yo no puedo ser afirmativo 100%. pero puede ser que sí, que realmente, bueno, que Dios tenía ya la cosa clara acerca de su futuro como ministro del Evangelio, como pareja, eso sí, pero que eso fue lo que se ha manifestado en este ser diferente con su hermano, no sé, porque podemos ser bien igual, ¿eh? Y pues, si vemos los otros apóstoles, no tenemos mucho rasgo de su infancia. Yo veo aquí más que todo a Pablo, porque él no habla directamente de eso, pero el mismo Jesús aprendió el oficio de carpintero, nació como un hombre un hombre normal, creció en gracia, estaba especial, sí, en su infancia, pero el Jesucristo tenía ya en él la presencia de Dios, no había una conversión, estaba ya lleno del Espíritu, no lleno del Espíritu tanto como la plenitud de su bautismo, pero ya había una presencia divina, porque era Dios y en su substancia era Dios y hombre, así que igual es diferente, pero todo el desafío de la encarnación es realmente vivir esa vida de hombre normal, caminar en la tierra, y nosotros somos hombres normales y mujeres normales, y no hay como una raza superior de los futuros cristianos y los otros, no. Fuimos llamados del medio del pueblo y recibimos a Jesús porque fuimos convencidos y fuimos humillados, hemos fracasado suficiente en nuestra vida para parar de apoyarnos en nuestras propias capacidades y decidir apoyarnos en Dios. A veces es eso también. Yo sé que hasta mi regresar a Cristo he metido la pata, pero como no, nadie más. Y los fracasos me llevaron a regresar a Dios. Y muchos son así, no es que son ejemplares. Pablo estaba presente, Saúl estaba presente cuando mataron a Esteban. Conduzco a muchos, no tengo una proporción de cifra, pero sistemática, pero casi seguramente más de cientos o miles de cristianos a la muerte. Por su persecución hacia los cristianos, pero Dios ha tenido una vida, estaba puesto aparte para el evangelio, pero nada ejemplar su vida. Él tenía sí una convicción, tenía una ética, una integridad en su que ligaba su fe, su doctrina con sus hechos antes y después. Antes estaba ferviente, fariseo, ferviente, defensor de la fe judía, pero cuando llegó al conocimiento de la verdad, toda su ética de vida se volvió a ser productiva.
Pastor, perdón, ahí hay un punto que no. Cuando usted dice que Jesús se revela de una manera tremenda, fuerte, fue tremendo, porque ve una luz, lo ciega y lo bota del caballo, qué sé yo. Pero podríamos pensar que es como injusto, porque ¿por qué a mí no se me reveló igual? ¿Y por qué no ha sido de esa manera? Pero ¿sabe cuál es la diferencia? Lo que está diciendo usted, que antes él era de una manera y Dios lo conocía. Y sabía que él era recto en el judaísmo. Y cuando Cristo se le revela de esta manera, era necesario porque no había otra forma de sacarlo, pero conocía a Dios en su corazón. Sabía que él era honesto en lo que estaba haciendo. Él lo estaba haciendo porque lo creía así, como mucha gente, que yo de repente a veces me da cierto temor cuando nosotros a veces hacemos opiniones generalizadas, por ejemplo, de testigos de Jehová, mormones, católicos, no que me dé temor o que me dé una cosa de pensar en la doctrina, podemos hablar de la doctrina, pero cuando pienso en que hay gente dentro del mormonismo, dentro de los testigos de Jehová, dentro de tanta, que son sinceros en lo que están creyendo y necesitan que llegue el momento
donde hay una revelación,
donde tienen que confrontarse a la verdad, sí. Y ellos lo hacen, pero por eso Pablo, Dios no descatimó fanfarrias para iluminarlo y a nosotros no, porque él sabe también, nos conoce y sabe lo necesario que es.
Bueno, y realmente la revelación de Dios quiere realmente que nuestro libre albedrío sea operante en este momento de la conversión, decidir por él, no obligado, pero si la revelación está tan potente que pasa por encima mi decisión de seguir a Dios y me obliga a aceptar la realidad, no es una elección. Claro. Entonces no honra a Dios. Mm. Porque Dios quiere un pueblo que lo honra de su decisión propia. Si a mí me dan una esposa que está programada para decir te amo, mi hijito, eres el más lindo, precioso del mundo, y que no es su decisión y su amor que genera estos cumplidos son, es una cinta. No tiene valores. Claro. Es porque hay una persona que decide honrar a la otra persona que estas palabras tienen peso. Y con Dios es igual. Dios no quiere un armada de mono, un armada de robot. Él quiere personas que deciden valorar su persona y deciden elevar su persona en el lugar merecido que es el lugar de Dios en sus vidas, y de autoridad y de Señor. Y eso es lo que hemos hecho aceptando a Cristo como Salvador, y que lo que estamos haciendo, viviendo con Cristo Señor, día a día. Y eso es el peso. Por eso digo que la revelación de Jesús hacia Pablo en el desierto, en el camino de Damasco, que no es desierto, pero el camino de Damasco, la revelación de Jesucristo a Pablo, a Saúl, que se vuelve a ser Pablo después, en ese momento, está a la medida de la fuerza de carácter de Pablo. Si no, habría sido Pablo habría predicado un evangelio torcido, otro evangelio, no habría predicado el evangelio que predicó. Y realmente llegó a un nivel de, ok, yo tengo toda esta fuerza de doctrina, una vida entera consagrada a la fe judía, y tú vienes con eso. Ahora, sí, es cierto, calza, y se conectó la realidad, hay revelación, hay iluminación, hay aceptación, conversión.
Pero fíjese que hay una cosa que yo estoy notando en esto, es que Pablo va camino en la fe judía, ¿cierto? Mm-hmm. Con el carácter que tiene, con la fuerza, con la decisión, ¿mm? Cometiendo puros errores. ¿Mm? Y cuando cae del caballo, dice, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? ¿O quién eres primero? ¿Y qué quieres que haga? ¿Mm? Ahora después, Pablo ya deja de ser él el que tiene el carácter, la fuerza, la decisión, sino que ahora él ve a Jesucristo como la única fuente por la cual él puede recibir información, carácter y todo lo que antes tal vez consideró como suficiente en él mismo lo declara por las cartas.
Sí, pero la formación de su carácter, ya en su educación, en su, como decía, su, la ética que tenía de tener una vida coherente entre su doctrina y su actuar, sigue siendo verdadera. Y esta base de carácter formado de su educación y de su personalidad, eso hace que él fuera en su momento elegido. Eso es, por eso dice, él me apartó desde el vientre de mi madre y forjó un carácter, creó este hombre con una libertad que sí iba a tener de elegir sí o no, pero con un propósito. Con un propósito para su vida, y el lindo de ver este fracaso volver a ser un éxito, un hombre fructuoso en la mano de Dios, conectando la relación de Dios con la base que habría recibido del conocimiento de la palabra, y usando esta base doctrinal que tenía del conocimiento de la fe judía para confundir muchos en su camino. Y bueno, él lo hizo por un tiempo, predicando a los judíos, y después se apartó de los judíos, dio vuelta y se consagró solamente a predicar a los gentiles. Pero había una preparación, y hay una eclosión de este carácter, de este llamado al momento de la conversión, que no fue posible antes. ¿Tiene una pregunta, Ruth? La veo buscar un versículo. ¿Está muy bien? ¿Algo más?
Está bien interactivo.
Sí, de buen interactivo hoy día. De manera disfrutará todos los oyentes de internet. No he predicado nada de lo que quería, pero me dije igual. Está muy bien.
¿Decir un tecito?
Dios se puede. Sí. ¿Amén?
Amén.
Hasta pronto. y que Dios lo bendiga.